problemas o disgustos en todas partes y circunstancias. O dicho de otro modo, en todos lados se cuecen habas.
En Chile está el Coa, en Norteamérica está el Slang, en Brasil está el Gilio, en España está el Caló, en Francia está el Argot, en fin, todos los países tienen su lunfardo.
Cambalache, emisión internacional en lunfardo. Porque nuestra RAE no es la Real Academia Española.
Acá se le llama lunfardo porque, como tuvimos una gran afluencia italiana en nuestro país, hemos adoptado muchas palabras de Italia.
Dicen los eruditos que el cambalache es un lugar o situación en los que predomina el desorden y el ruido. Cualquier parecido con el planeta Tierra no es mera coincidencia.
Y lunfardo es, en su principio, el lombardo, o sea, de Lombardía, de Italia. Y de Lombardo se deformó un poco la palabra y se transformó en lunfardo acá en Argentina.
Cada semana en RAE, Gabriel Corona Chocolate nos invita a revolcarnos en el merengue de cambalache.
Ahora, el lunfardo tiene muchas épocas, o sea, que cada generación tiene su lunfardo, porque de acuerdo a lo que considera la Academia de Lunfardo, de la cual soy miembro, el lunfardo agranda el idioma.
Cambalache, y dale que va.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambalache. Este Cambalache por RAE, Radiodifusora Argentina al Exterior, que tratamos de entregar en distintos capítulos. Hoy tenemos uno muy especial. Hoy también digo que, como especial, tenemos en la puesta en el aire y controles técnicos a Ana Maroto. Gracias, Ana. Y como siempre, en la producción general y coordinación, a Micaela Polak. Tenemos una vía de comunicación en la cual esperamos sus comentarios, y es cambalacherae@gmail.com. cambalacherae@gmail.com. Vamos a empezar a enterarnos en situación. Música y letra de Enrique Santos Discépolo. Canta Lucrecia Merico, Cambalache.
Cara dura o polizón, que qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stavinsky y va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. A lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera, o está fuera de la ley.
Chocolate pregunta para conocer. La entrevista de la semana en Cambalache.
En este episodio de hoy en Cambalache les proponemos conversar sobre poesía del tango con Lucrecia Merico. Lucrecia Merico, que nació un 25 de abril en Buenos Aires, creció cantando en ruso con su madre y escuchando a su tío bandoneonista tocar viejos tangos. Su tío abuelo era Salvador Merico, compositor de tangos muy, muy famosos. Lucrecia hizo teatro, poesía y humor hasta el año 1998, ahí decidió reencontrarse con lo que nunca dejó de ser su verdadera vocación: cantar tango. A partir de entonces no paró, creó junto a otras artistas varios espectáculos como Rojo y Negro, Muñecas Bravas, Tango sin Grupo y Las Minas del Tango Reo, que se presentó en los más prestigiosos escenarios de Buenos Aires y de otras ciudades de la Argentina. Desde noviembre de 2024, Lucrecia Merico es personalidad destacada de la cultura, como la nombró la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tenemos el placer que nos haya atendido. Hola Lucrecia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chocolate? Acá estoy muy bien, por suerte, escuchando todo lo que decías.
Y no todo lo que quedó afuera, ¿no, Lucrecia? Hay un montón de cosas que no pudimos decir por una cuestión lógica, no de tiempo, y porque queríamos preguntarte.
Poesía. Además, porque aburre decir tanta cosa, choclo de cosas. Bueno, naturalmente en tantos años se hacen muchísimas cosas y bueno, cansa un poco mencionar todo, obviamente.
¿Qué nos podés decir de la poesía del tango?
Que es honda, que penetra profundamente, que nos describe, nos muestra, nos interpela, tiene metáfora, cosa que cada vez se usa menos, ¿no? Pero la poesía del tango tiene mucha metáfora. Si nos remitimos a Homero Espósito, por ejemplo, bueno, es el rey de la metáfora y es algo que yo rescato porque para mí la poesía y la metáfora van de la mano. Entonces me parece apasionante eso todo lo que escribió este hombre, como también por supuesto Homero Manzi, como también Cátulo Castillo. Menciono a esta gente porque, bueno, porque son los referentes más potentes que tiene la historia del tango. En la actualidad y desde hace mucho tiempo también se están escribiendo muy buena poesía de tango. Todavía pasa que no pasaron a ese lugar de este donde están estos otros que nombré, ¿no? Pero no por falta de talento ni de mérito, sino por una cuestión de tiempo.
Tal cual.
Pero también se están escribiendo cosas maravillosas, lo que escribe Alejandro Joarma, lo que escribe Raimundo Rosales, en fin, Marta Piso, hay cosas muy, muy buenas realmente.
Vos sabés, Lucrecia, que el común de la gente dice que en esas historias magníficas que encierra el tango, en 3 o 4 minutos te cuentan una historia, ¿no? Con principio, desarrollo y el final.
Sí, son obras de teatro, realmente son obras de teatro, porque te cuentan una historia, pero cada una es increíble, es realmente maravilloso lo que pasa. No hay palabras tiradas livianamente, no hay palabras que solo están así por estar. Todo es una historia, como se escriben, son guiones, digo yo, son guiones poéticos. Eso para mí es el tango, guiones poéticos.
Y el poder de síntesis que pueden llegar a tener solo los poetas. Solo
totalmente, totalmente. Además, te hacen pasar por emociones. No sé, hay historias que son increíbles como están escritas. Por ejemplo, Fangal, que la empezó escribiendo Discepolo y la terminaron los hermanos Espósito porque Discepolo se murió en el medio, no terminó el tema. Y cómo con esa poesía hicieron. La primera parte habla el protagonista y la segunda parte lo miran desde afuera. O sea, es maravilloso cómo está escrito ese tango, por ejemplo, digo.
¿Y Naranjo en Flor?
Naranjo en Flor es poesía pura, maravillosa, maravillosa. Pero también te digo, El Último Café de Cátulo Castillo, no, por ejemplo.
Sí.
Ahí es una escena de una película eso. Es maravilloso realmente, es maravilloso.
La Última Kurda.
Tremendo, tremendo.
¿Cuántas
tremendo.
Cosas? Bueno, podríamos estar una vida.
Todo, hablar todo el día, estar hablando y no terminamos, seguro.
Lucrecia, te quiero proponer, y también a nuestra audiencia, en RAE, Radio Argentina, Radio Difusora Argentina al Exterior, así se dice, que escuchemos con música de Hugo Larroca y letra de Celedonio Esteban Flores por Lucrecia Merico, Audacia.
Buenísimo.
Contau, y perdóname, que te increpe de este modo, que la vas de parte en aire en no sé qué bataclán, que has rodado como potranca, que la pechan en el codo, engrupida bien debute por la charla de un bacán. Yo no manjo francamente lo que es una parte en aire. Aunque batan que soy bruto, atrasado que querés, no ha de ser nada bueno si hay que andar con todo al aire. Y en vez de batirla en criollo, te la baten en francés. Ese fato que me han dicho que querés me desconsuela, pues viene de los muchachos que te han visto trabajar. Que salís con otras minas a llenar la pasarela y a cantar si lo que hacen se puede llamar cantar. Vos que no tenés oído ni para el arroz con leche, te mandaba la morocha como número atracción. Quien te viera tan escasa de vergüenza y de peleche, emprenderla los berridos cuando suena un charlestón. Te cambiaron, pobre piba, si tu vieja la afinada levantara la cabeza desde el fondo del cajón y te vieran esa huella tan audaz y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Vos, aquella muchachita a quien ella santamente educó tan calladita, tan humilde, tan formal, te cambiaron, pobre piba, te engrupieron tontamente, bullanguera más carita de un mistongo carnaval. ¡Aplausos!
escuchá un tangazo en Cambalache.
Qué bueno, qué linda interpretación.
Muchas gracias.
Qué linda. ¿Quién es el violero?
Juan Iruzubieta se llama.
Qué viola.
Bajo, por cierto, Juan Iruzubieta, sí, sí.
Qué viola, un bordoneo precioso, precioso.
Sí, sí, y eso, eso está en un disco grabado en vivo con público en la pecera, digamos, o sea, en un estudio de grabación. Uh-huh. A mí se me ocurrió que quería que haya público presente, que haya gente adentro del estudio, que no es lo mismo que grabar en un concierto y que esté y que el público esté en el concierto. Esto es otra cosa, al revés. Claro. Yo grabando con la gente alrededor mío. Claro. Y bueno, realmente fue muy muy impresionante lo que pasó, muy impactante porque bueno, fue una experiencia, ¿no? La gente me escuchaba por los auriculares para poder escuchar con la mezcla, digamos, porque en el estudio es muy seco el sonido,
sí,
¿no?
Claro.
No se escucha como en un cuarto, si uno cantara en una pieza, digamos.
Ay, bueno.
Y la verdad fue maravilloso. Y a la par me miraban, entonces para mí era doble cosa, ¿no? Estaba haciendo un show, pero estaba grabando cada tema, o sea, bueno, fue muy 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 fuerte la experiencia, a mí me encantó. Y era, la gente estaba, había 22 personas, porque eran los 22 auriculares que tenían en el estudio para que escuche la gente. Así
pero
que, bueno,
se transmite, bueno. ¿Viste cómo se transmite desde aquí? Se siente como ese latido que había en esa grabación y cómo la gente responde a ello, ¿no? Es impresionante.
Que, sí, porque ¿sabés qué pasa? A mí me pasa en lo personal... que grabar así en frío, digamos, sola, es algo que a mí no me gusta. O sea, yo sé que yo grabé temas, sí, grabé discos así, por supuesto, pero no es algo que me dé placer. Me parece muy... me cierro los ojos y canto y me imagino todo y lo puedo hacer, no tengo ningún problema, pero me gusta mucho el contacto con la gente. A mí, yo siempre digo, soy una cantante... del vivo, o sea, a mí me encanta tocar en vivo, toco todo el tiempo en vivo porque es lo que más me gusta,
es que
lo que más me gusta.
¿Sabés lo que siento, Lucre? Que tenés un ida y vuelta con la gente muy importante porque sos una gran intérprete. Eso es lo que cala más hondo. Y verte en vivo te mueve, sí. ¿Cómo no te va a mover?
Y sí, pero además, ¿sabés qué me pasa? A mí me gusta mucho incorporar a la gente, o sea, hacerla cómplice. O sea, no es la onda, vos me venís a ver a mí y te quedás en un lugar pasivo y me mirás y me escuchás y se acabó la historia y me aplaudís cuando termino. No. A mí me gusta la complicidad, me gusta...
El coprotagonismo.
Exacto, porque yo creo, realmente creo que lo hacemos entre todos. O sea, no es un verso lo que te estoy diciendo.
No.
Con el alma.
No, y se nota, porque en esta grabación, por ejemplo, que compartimos, se nota esa idea y vuelta y como la reacción de esos 22 que vos nos...
22.
Nos confesás. Vamos a seguir hablando con Lucrecia Merico, pero Lucre, ahora te propongo escuchar, a ver si me ayudás.
Dale.
Yo la vi que se venía en falsa escuadra, se ladeaba por el borde del fangal.
Yo la vi que se venía en falsa escuadra, se ladeaba por el borde del fangal. Pobre mina que nació en un conventillo con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parral. Alguien tiró la banana que ella pisó sin querer, y justito cuando vi que se venía ya de cúbito dorsal, me la agarré. Fui un gil cuando creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salve el amor, ya que ella fue quien a trompadas me rompió las peras. Ya ven, volví a la mugre de vivir tirao. Caray, si al menos me engrupiera de que la he salvao. Eso dijo el Cusify mientras la cosa retozaba, retozaba, ya perdida en el fangal. Y
él tomado una ginebra desastrosa entre curdas y malandras en la mesa de algún bar. Si alguien tiró la banana, él que era un gil la empujó, y justito cuando vio que se venía ya de cúbito dorsal, se le prendió. Fui un gil cuando creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salve el amor, ya que ella fue quien a trompada me rompió las penas. Ya ven, volví a la mugre de vivir tirado. Caray, si al menos me engrupiera. De que la he salvado.
Fangal, música de Enrique Santos Discépolo y de Virgilio Expósito, letra de Enrique Santos Discépolo y de Homero Expósito. Cantó Lucrecia Merico, con quien vamos a continuar charlando. Lucrecia,
sí.
¿Cuánto lunfa, eh? ¿Vos sabés,
sí,
que, vos sabés que este programa, Cambalache, nace con idea de Micaela Polak y mía, porque RAE, Radiodifusora Argentina en el Exterior, sí, transmite en 8 idiomas a todo el mundo. Y un día jugando dije, pero falta el noveno idioma. Me dice, ¿cuál es? Le dije, el lunfardo.
¡Qué bueno, grande!
Aceptaron esa propuesta y aquí estamos, desde ese momento. Bien. Laburando con este Cambalache, que es un programa de tango y de lunfardo. Y no, yo creo que no en vano has elegido ir pasando los distintos tangos que tienen mucho lunfa, mucho lunfardo.
Claro, en realidad yo empecé cantando tangos, haciendo tangos reos. O sea, claro, lo que a mí me encanta el tango reo, el tango lunfardo, me encanta el tango atorrante, el tango que se hacía para los teatros de revista. Me va con mi forma, va con mi estilo.
Y con tu costado de actriz.
Total, exacto, eso te iba a decir ahora. Y me divierte mucho, y además para una actriz es maravilloso poder, claro, hacer eso, porque, digamos, lo que tiene de bueno es que los tangos reos no se actúan, los tangos reos se dicen. O sea, no hace falta agregarle ni quitarle nada, está todo escrito. O sea, no hace falta más que decir lo que dice, porque claro, si querés actuarlo, te caes en la exageración.
Claro,
o sea,
te pasás un pueblo.
Exacto, y si lo llegas a hacer como si fuera un tango melódico, te quedan corto. O sea,
claro, te queda lejos.
Imagínate cantando un tango reo, Pipistrela, como un tango melódico, es ridículo.
Claro,
o sea,
sí,
no.
Tal cual.
Además, las músicas fueron hechas en general para acompañar las letras, porque eran obras escritas para los teatros, los espectáculos de la revista. Entonces, era como la comedia musical de la época, digamos,
sí,
¿no?
Totalmente.
Era eso, en realidad.
Sí, claro. Bueno, con todo esto nació, me imagino, Las Minas del Tango Reo.
Tal cual, hace 20 años, o sea, no. Eso fue en una reunión de una productora en el Café Homero, ¿te acordás del Café Homero?
Sí,
la
claro.
Casa Cabrera.
Sí, sí.
Yo cantaba ahí, cantaba todas las semanas en el Café Homero, y un día hubo una reunión, porque cumplía años una productora, y yo, bueno, había invitados músicos y cantantes y de todo tipo de gente, había, bueno. Entonces, la del cumpleaños quiso que todos hiciéramos una gracia, digamos, que cada uno lo que hiciera, quienes decían poesía, decían, cantaba, bailaba, lo que cada uno hacía, bueno. Acompañaban en el piano Nicolás Ledesma y en el bandoneón Julio Pane, eran los acompañantes parrilleros de la fiesta. O sea,
no,
imagínate lo que era la fiesta.
No se privaban de nada.
Claro, esa era la fiesta, bueno, entonces... Yo canté, bueno, me tocó a mí, canto un tango reo, fenómeno. Le toca a otra gente, cantaban. De golpe le toca a una chica, canta un tango reo también. Yo creía que, yo estaba en la mesa con esa chica en un montón de gente, pensé que era una bailarina, no sé por qué. No, la chica era periodista, no tenía nada que ver, tampoco era cantante, pero le gustaba el tango reo. Entonces a esta productora, llamada María Inés Flores, se le ocurrió decir, ¿y por qué? Y a toda esa mesa... ¿Por qué no hacen un espectáculo ustedes que son tan distintas y son re a las dos? ¿Por qué hacen tango reo a las dos? ¿Por qué no hacen un espectáculo y bla, bla, bla? Y ahí nomás que una de ellas, la productora que estaba programando en la época en Café Homero, dice, yo les doy una fecha para dentro de un mes. Mira, hagan un espectáculo.
Cuando bueno, las cosas dijimos, se tienen que dar, ¿viste?
Y tal cual. Bueno, dijimos las dos, dale, nos juntamos. Sí, bueno, ahí nació la final tango reo, le pusimos ese título. Nació ahí mismo el título, además. Entonces, bueno, nada, trabajamos mucho. Y estrenamos en marzo del 2006, en el Café Homero, estrenamos Las Minas del Tango Reo, y lo hicimos durante muchos años en diferentes escenarios, porque, no sé, en el Hotel Faena, en el Centro Cultural Borges, en el Recoleta, en el Hall de San Martín. No, lo hicimos en millones de lugares, en el Teatro Alvear, Presidente Alvear. O sea, fue maravilloso lo que nos ha pasado con ese, hasta un día nos fue a ver Charlie García y nos acompañó en el piano dos temas.
O sea, qué lindo, qué bueno.
Precioso, pero no,
esas cosas
nos dimos gusto. Nos dimos gusto, viste, con ese espectáculo, la verdad que fue maravilloso y lo hubiéramos seguido, pero mi compañera, como esas cosas de la vida, viste, su marido viaja mucho, decidió acompañar en los viajes todo el tiempo a su marido, entonces no podía seguir el tren de seguir haciendo el espectáculo. Pero de vez en cuando lo presentamos.
Lucrecia.
Cada dos años lo presentamos. Ahora.
Bueno. Lucrecia, sí. Me imagino que en aquella fiesta donde cada uno hacía su gracia, eran todos grandes artistas y no estaban entre curdas, ¿no? Lo que le propone Lucrecia escuchar ahora. Porque anoche cerró por duelo el bodegón La Maroma, murió el negrito Carmona. Remanchado escabiador.
Anoche cerró por duelo el bodegón La Maroma, murió el negrito Carmona, remanchado escabiador. En el mistongo convoy, donde el pobre era velao, varios kurdas jubilados acariciando el cajón, lagrimeaban apenados empinando un semillón. Una mosca que había entrado y rondaba indiferente se fue a parar justamente en la nariz del finao. Rogataliata el pesao, rechupado como un faso, viendo a la mosca en el naso, le pegó tal bofetón que hizo saltar de un zurdazo a Carmona y al cajón. El jonca quedó forfay y Grappini con un llanto sentó al difunto en un banco para que descanse en paz. A su lado el bataraz empezó a contarle un cuento, mientras que el taita mamerto con un filoso puñal quería clavarlo al muerto porque lo miraba mal. El peluquero Calvete, viendo al cadáver chibudo, se acordó de su laburo y lo afeitó hasta el copete. Cayó el punga firulete con unas cuantas tirusas, venía de una garufa empuñando un bandoneón, y entre curdas y papusas se armó una milonga flor. La milonguera René, apantallando al finao, creyendo que era un mamao, quería darle café. Melena y el yacaré estaban jugando al truco, y el goruta Benvenuto, encargado del convoy, en camisón y confuso rajó para la 32. De pronto en esa reunión se hizo presente la yuta, y a la curde, la batuta, la farreando pa'l camión. Garabito y chicharrón se piantaron con el vino.
¿Y el muerto?
El muerto fue detenido, pues un novicio botón se lo llevó de testigo a prestar declaración.
Cambalache, Gabriel Corona, también conocido como Chocolate en RAE, la Biblia junto al Calefón.
Qué lindo, Lucre. Luego volvimos al principio, ¿viste? Volvimos a cuando hablábamos de que cada uno de estos tangos son una obra de teatro en sí misma.
Esto es tremendo, esta milonga es tremenda, es una película.
Es una película. Vamos a decir que no lo dije, música de Roberto Morelli, de Carlos Mayel, con letra de Aldo Queirolo, cantaba Lucrecia Américo. Lucre,
¿qué?
Se nos piantó el tiempo.
A mí se me pasó volando, qué bárbaro. Bueno.
A mí también, pero te voy a comprometer aquí al aire y adelante de toda esta gente que nos está escuchando a través de Radiodifusora Argentina al exterior para un próximo capítulo de Cambalache.
Pero encantada, yo te quiero aclarar algo antes de irme del aire. Mi compañera de las minas del Tango Río se llama Valeria Shapira, porque no la nombré y empecé a hablar del espectáculo y no nombré a mi compañera, que es fundamental. Éramos las dos, así que bueno, eso te quería decir.
Bueno, quiero agradecerte profundamente, darte un abrazo a la distancia y tal vez en la próxima puede ser face to face.
Ojalá, me encantaría.
Mirá yo chamullando face to face. Era caraca, digo.
Escúchame. Y voy con un violero y se arma.
Dale. Un abrazo gigante. Gracias.
Igual y gracias por la nota. Gracias. No, un placer.
A vos.
Un
abrazo. Gracias. Así nos fuimos, Lucrecia Américo, en el Cambalache del día de hoy. Nos reencontramos en la próxima. Chau. Gracias.